En los últimos años nos hemos ido acostumbrando a escuchar que en Pakistán o en Afganistán un avión no tripulado vuela en busca de terroristas y bombardea una cierta zona, dejando decenas de muertos y heridos. Estos drones, o drones, como algunos les dicen así en español, se han convertido en un protagonista importante de la información internacional y han provocado debates fuertes, tanto en lo político como en lo jurídico. Ese es el ángulo más conocido y espectacular de esta tecnología de los drones. Pero afortunadamente no es el único. Los aviones o helicópteros no tripulados también tienen aplicaciones pacíficas y constructivas, aunque de eso se habla bastante menos. Tan poco se habla que seguramente pocos de ustedes saben que ya hay varios drones volando por encima de nuestro territorio. Son pequeños aviones que sobrevuelan un determinado espacio para tomar imágenes, que permiten conocer el estado de una carretera, controlar el desarrollo de un cultivo o trazar la cartografía de un lugar específico. Esta mañana les proponemos conocer algunos ejemplos que hasta ahora vienen desarrollándose con éxito aquí entre nosotros. Por un lado, el de Geofly, una empresa dedicada a comercializar este servicio. Para hablarnos de esta experiencia es que recibimos en estudios a Abelardo Aldavalde, ingeniero civil, fotogrametrista, director de Geofly. Buen día, Abelardo.
Buen día para todos.
Y Antonio Villaluenga, ingeniero agrimensor y director del equipo de topografía de Capern, que es la empresa que importa estos aviones. Villaluenga también forma parte de Geofly. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
Por otro lado, vamos a enterarnos del caso de ADP, Agronegocios del Plata, que tiene su propio avión no tripulado. El contacto, en este caso por teléfono, es con el director de ADP, ingeniero agrónomo Marcos Guigú, con quien ya hemos charlado otras veces y a quien ubicamos en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano. Buen día, Marcos.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
¿Cómo se presenta la mañana allí? ¿Lindo?
Sí, espectacular. La verdad que tenemos un otoño muy, muy lindo.
Bueno, vayamos a nuestro tema entonces. El miércoles de la semana pasada, en la mesa redonda especial que hicimos sobre el foro Uruguay Encendido, ese que se llevó a cabo del 5 al 7 de abril en Montevideo, hablamos de los drones como un ejemplo de las revoluciones tecnológicas que están en curso y que permiten pensar en desarrollos muy interesantes en el futuro. Por ejemplo, hacer con drones los servicios de delivery o correo de paquetes, hacer con drones el control del tránsito o coberturas periodísticas, o algunas inspecciones de cumplimiento de la ley. Esos servicios se programarían a distancia desde una computadora, implicarían un gasto muy bajo y además liberarían espacio en las calles y en las carreteras. En ese momento, desde la audiencia, recibimos algunos mensajes y uno de ellos decía: la tecnología de drones ya se está utilizando en Uruguay a través de una empresa de topografía llamada Geofly, se está aplicando a ingeniería civil, forestación, agricultura, etcétera. Bueno, ese es el caso de ustedes. Cuéntenos qué es Geofly.
Geofly es una empresa recientemente formada, somos 5 integrantes y básicamente algunos de nosotros ya trabajábamos en el área de la fotogrametría de hace muchos años, generalmente con otro tipo de fotografías, en lo que antes eran fotografías específicas para estos fines, sacadas con cámaras métricas de muy alto costo, realmente muy específica, una tecnología muy específica para esto.
Pero esa es una fotogrametría que se hace desde un avión convencional.
Desde un avión convencional, y es lo en lo que nosotros veníamos trabajando ya desde hace muchos años. Hace, no sé, 5 o 6 años atrás empezamos a ver que esto era, de alguna manera se iba a venir como el futuro de la fotogrametría, para muchos usos. Y bueno, empezamos a investigar, a ver qué había de desarrollo en el mundo, qué se podía hacer, y realmente la información era muy poca y realmente muy escasa. Hasta que, bueno, el año pasado adquirimos un dron de origen francés, con el que hemos hecho algunos trabajos, siempre complementándolo con la fotogrametría tradicional en aviones convencionales, digamos. Y bueno, hasta que ahora con la verdad que es un equipo que es impresionante, las capacidades que tiene para el tamaño para el tamaño, para la simplicidad de operativa, un motor eléctrico, una batería muy chica, o sea, realmente es impresionante y bueno. Y
este es el nuevo, es el segundo tronco en el que ustedes trabajan.
Exacto.
El que tenemos acá puesto arriba de la mesa, enseguida Rosario nos va a contar cómo es. Los que quieran verlo pueden ingresar en nuestro muro de En Perspectiva en Facebook, allí creo que ya hay alguna foto. Pero sigamos, en el caso de Geofly, ¿en qué están utilizando este avión no tripulado?
Bueno, lo estamos utilizando en forestación, lo más fuerte en forestación, agricultura, y también en obra de civil, en algunos trabajos puntuales que hemos hecho, como por ejemplo determinar el volumen de acopio de rolos.
¿Cómo es eso?
Hay una zona que tienen acopiada rolos, quieren tener un volumen, y bueno, se hace un vuelo y se marca la zona que se quiere relevar, y ahí se determina un modelo digital de terreno con el cual se puede calcular el volumen de acopio. Así
es. Sí, la idea de esto es que es el principio en lo que se basa la fotogrametría, ya sea tomada la plataforma de vuelo, puede ser esta o puede ser otra, pero digo, básicamente la idea es tener dos fotografías tomadas desde dos puntos de vista diferentes, que cubran una misma porción de terreno, o sea que esas dos fotografías tengan algún área en común. Esa zona en común, con determinados equipos o software, ahora que es casi todo digital, digamos, se puede obtener la visión en estereoscopia, que se llama, o sea, la visión en tres dimensiones. Entonces, a partir de ese principio básico de la fotogrametría, uno puede armar modelos 3D de la zona que haya fotografiado. Si uno saca la fotografía de una construcción, va a poder reconstruir en tres dimensiones en cualquier programa de CAD esa construcción. Si uno mide o saca fotos de un acopio, de una pila, de lo que fuera, de material, va a poder restituir lo que se llama esa pila. Entonces se hace un plano a partir de las fotos que marque la geometría del objeto que uno está...
De esa manera, por ejemplo, ustedes pueden también realizar el mapa topográfico de un cierto campo, por ejemplo.
No solo la planimetría, que serían las áreas que uno ve desde arriba de un avión, o sea, los potreros, las aguadas, la caminería, las construcciones, sino también la altimetría, o sea, las curvas de nivel. Entonces uno puede tener el plano completo de esa zona sin tener que ir directamente al campo a relevar.
Pero, por ejemplo, en forestación, ¿para qué lo han usado?
Y en forestación, para hacer el inventario de área forestada, de cuánto tienen los rodales, cuánto se plantó, se hace un vuelo, y bueno, después ahí lo tenés con píxeles desde 3 centímetros a 10 centímetros, y después un dibujante va rodeando todo el monte, y se puede sacar el área que tienen plantada. Hemos detectado...
¿Pero también pueden medir el crecimiento de los árboles?
Sí. También, podemos medir el volumen. Digo, si uno puede hacer el relevamiento, tener la curva a nivel del suelo antes plantado, y después se hace cuando a medida que va creciendo, y se puede determinar la altura de los árboles.
También ustedes ofrecen aplicaciones vinculadas con la ingeniería civil. En ese caso, ¿de qué estaríamos hablando?
Y por ejemplo, todo lo que bueno, la topografía en general ya está muy relacionada con la ingeniería civil, entonces todo lo que es un anteproyecto de cualquier obra vial, por ejemplo, o cualquier construcción, esto sería una herramienta que en realidad en muchas partes, en otras partes del mundo, se usa muchísimo. Es bastante más económico generalmente relevar un tramo de ruta de carretera de esta manera que como se hace tradicionalmente ahora con GPS, o antes con estación total en campo.
Estación total, ¿cómo es eso? Es otra tecnología, por supuesto, disponible.
Seguro, una estación total es el... Acá Antonio puede decir mejor que yo.
Es lo que hemos visto tantas veces.
Lo que sucedió,
los trípodes amarillos, o sea, puestos.
Mide ángulo y distancia. A partir del ángulo y distancia obtienes las coordenadas. Pero siempre tienes que estar haciendo visual a algo, ya sea un prisma, si es infrarrojo o un láser. Pero se basa en ángulo y distancia.
Y cuando una carretera ya está construida, ¿qué se puede hacer con esta tecnología del drone?
Se utiliza el tráfico.
Acá no lo hemos utilizado, pero se ha utilizado en algunos lugares, por ejemplo, para detectar problemas en esa carretera, fisuras, baches, el estado en lo que uno, la inspección que uno puede hacer visual de esa carretera se podría hacer con un equipo de estos. Uh-huh. Tengan en cuenta que volando a 100 metros de altura, que es la altura segura de este equipo, se obtiene un tamaño de píxel, que sería la, la resolución mínima de la fotografía, de 3 centímetros. O sea, uno, cualquier objeto que mida en entorno de 2 a 3 píxeles ya lo podría estar reconociendo.
Ajá. ¿Y qué diferencia implica eso con respecto a la fotogrametría tradicional?
Bueno, en realidad, el usuario final de esa cartografía o del trabajo que uno haga, prácticamente si uno no le dice, generalmente no se va a dar cuenta si esto está hecho con estas técnicas o con técnicas de cartografía convencional.
¿Pero no es que con esta técnica ustedes consiguen mayor precisión?
Yo no diría mayor precisión.
¿Bajar los costos?
Quizás sí, mejores costos.
¿Tú, Rosario, vas a agregar algo?
No, yo quería hacer una aclaración que me parece que para el oyente le va a ser útil. En realidad, la diferencia fundamental es que no se obtiene una foto plana, que lo que se obtiene es una maqueta, que da las alturas y las profundidades, que por eso hablabas tú de calcular el volumen de rolos, porque en la altura, con una simple cuenta, puedes saber cuánta cantidad de rolos hay en un acopiamiento. Me parece que lo interesante, y en materia de suelos, si estamos pensando minería, por ejemplo, ustedes hablaban de canteras y minerías, que perfectamente pueden calcular la profundidad a la que se está llegando a partir de fotos que dan eso, dan profundidades y alturas, ¿no?
Algo ya dijeron recién, pero ¿dónde está la gran ventaja de esta tecnología por sobre las anteriores?
La gran ventaja es el tema el costo, ¿no? Porque para proyectos chicos era impensable hacer un vuelo porque el costo de la fotogrametría tradicional era muy alto. Ya cuando el proyecto es muy grande, ya ahí como que se equiparan. Pero para proyectos chicos, el dron economiza bastante y da el resultado. Otra cosa, para la parte civil, por ejemplo, una ruta, se puede seguir el avance de la ruta, hacer un vuelo mes a mes, si se está construyendo, y ver cuánto avanzó mes a mes, y puede ir comparando cuál fue el avance mes a mes de la obra.
Y las condiciones del tiempo también no son...
Claro, la limitante del avión es el viento.
Claro.
Más de 60 kilómetros por hora no es recomendable volarlo. Hasta 60 el fabricante te dice que puedes volarlo.
Claro, pero en un avión convencional todavía tenés más limitantes.
Sí.
El tiempo fue influir,
claro,
peor, es
claro.
Llueve o está
nublado. Un día nublado lo puedes volar. Claro. En el avión tradicional, un día nublado, las fotos capaz que no te sirven o está muy oscuro o no te dejan salir del aeropuerto.
Uh-huh. Y... antes de pasar al otro ejemplo que vamos a conocer, el de ADP, más de un oyente puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué hacen tanto lío con esto de los drones? ¿Qué diferencia tiene esta tecnología, por ejemplo, con los aviones de aeromodelismo, que muchos oyentes conocen desde hace décadas? Aviones que son reproducciones a escala de aviones reales, que se manejan a control remoto, con una cajita, etcétera.
Por supuesto que esto es... prácticamente, para el que lo ve, es un avión de aeromodelismo. Tiene un control operado por un operador. La diferencia básica de estos UAV o UAS, que es la sigla más aceptada hoy por hoy de Unmanned Aerial System, es que es capaz de hacer un vuelo totalmente autónomo. O sea, uno programa el vuelo en un computador, la zona que quiere cubrir, la altura a la que quiere volar, que eso da, de acuerdo al sensor que uno tiene puesto en el equipo, eso da el tamaño de píxel o algo parecido a lo que sería la resolución espacial de la imagen. Y el avión es capaz de, desde el despegue hasta el aterrizaje, ejecutar todo el vuelo en forma autónoma. O sea, el operador simplemente está chequeando en la pantalla que el vuelo se esté dando de manera correcta para intervenir en algún problema. Pero de lo contrario no hay que hacer absolutamente nada.
Vamos a ahora el caso de ADP, Agronegocios del Plata. Marcos Gibú, ¿sigues allí en línea?
Sí, sí.
En dos palabras vamos a recordar primero qué es esta empresa de la que ya hemos tenido información en otras ocasiones.
Agronegocios del Plata es una empresa que se creó hace 10 años para trabajar básicamente en agricultura y con, digamos, un objetivo de hacer de su intangible su principal valor. Concepto bastante raro en el sector agropecuario. Y bueno, ha desarrollado sus actividades y entre las cosas que nosotros tenemos como objetivo es ir generando mayor competitividad a nuestro negocio, de manera de poder ser de poder tener una empresa que dure muchísimos años y seguir en el mercado y seguir siendo pujante. Y la tecnología, una de las donde hemos puesto más enfoque es a realmente clasificar exactamente qué tipos de suelos hay y dónde se desarrollan nuestras producciones para manejarlos mejor, para obtener más productividad, para ser más eficientes en el uso de insumos, para ser más respetuosos del ambiente. Y en ese camino empezamos a manejar, yo de lo que escuchaba de los señores que están conversando, realmente me parece que el enfoque tiene tiene un enfoque distinto, porque en mi caso técnicamente no sé mucho de las tecnologías, pero sí sé la utilidad. Uh-huh. Y nosotros nos hemos basado mucho primero en imágenes de satélite, y ahora el grueso del trabajo se ha hecho con imágenes de satélite, y ahora estamos siendo cada vez más precisos o más quirúrgicos con este tipo de tecnología. Y ahí hace un ratito hablaban de píxeles, por ejemplo. Nosotros tenemos muchas imágenes, o sea, tenemos un equipo de gente que trabaja interpretando las imágenes y llevando eso a resultados o a datos que son útiles para la agricultura.
Por ejemplo, ¿podemos ver algún caso concreto?
Sí, sí podemos, pero por ejemplo, el píxel que hablaban ahí en el caso de los satélites, de las imágenes que hemos comprado, que son bastante comunes, nos da un espacio de 30 metros por 30 metros, una habitación grande de una casa, una sala de reuniones, una cosa así. Y ahora con el avión estamos en cosas parecidas a ello, o sea, volando 300 metros de altura tenemos un píxel de 15 centímetros por 15 centímetros. Quiere decir que en un cultivo en general podemos ver prácticamente planta a planta lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es todo una mejora, en la calidad de información que uno va a estar manejando para saber si esa zona es buena, ¿no? Si tiene alguna deficiencia, si tiene problemas. Y también es un desafío porque, en la medida que hay más datos, procesar todo eso es, bastante más complejo. Los equipos que antes no funcionaban se nos quedaron chicos y, hay un montón de cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha.
Recordemos que en el caso de Agronegocios del Plata, ustedes manejan una extensión muy grande dedicada a la agricultura y a otras actividades agropecuarias. 30.000 hectáreas, ¿puede ser?
Sí, no, manejamos más hectáreas, pero en realidad este trabajo no lo hacemos. Hoy, por ejemplo, tenemos ambientadas 52.000 hectáreas, que son de nosotros, 70% son donde llevamos producción nuestra, y el 30% son clientes. O sea, esta es una actividad que nosotros la hemos encarado como realmente como algo superador de la agricultura, una ventaja competitiva importante, pero que no es solo para nosotros, es también para los clientes o para aquellas personas que les sirve el servicio. Y de esas, para que tengan una idea, hay en esta zafra pasada, entre el trigo y las hojas, se volaron 16.000, o sea, el avión tiene, una capacidad muy alta de dar información muy precisa, pero tampoco lo usamos en toda el área. Me perdí un poquito en el hilo, pero
sí, no, mi pregunta apuntaba a saber si el hecho de que ustedes deban controlar y supervisar una extensión tan grande se ve favorecido por el hecho de utilizar esta tecnología de la del avión no tripulado.
En realidad lo que nosotros tenemos hoy es como un compromiso, hay tantas cosas para hacer que en realidad se pueden abordar, se puede abordar una parte nomás de ellas. Por ejemplo, ellos antes hablaban de que se podía hacer un relevamiento plan y altimétrico del campo, y nosotros ese lo estamos haciendo con GPS todavía, porque hay algunas cosas que no podemos, de repente no nos da la capacidad todavía de procesar tanta cosa que se puede sacar. O el avión que tenemos tiene posibilidad de usar una cámara térmica que podría detectar, por ejemplo, focos de enfermedades en los cultivos cuando están arrancando, porque la temperatura de las plantas cambia y es increíble, pero lo puede detectar esa cámara. Pero la verdad es que esas cosas todavía no llegamos a sacarle. Hay actividades que podemos hacer que van hacia tener mejores cultivos y estudiar mejor la potencialidad y la productividad de cada zona, que es donde más trabajamos. Y hay muchas que están durante el ciclo del cultivo y que son más enfocadas a ver qué nutriente le falta y eso, que ahí nos da más trabajo llegar, porque la realidad es que en cierta medida también estamos aprendiendo, investigando y haciendo a la vez, ¿no? Sí. Es toda una frontera, digamos,
O sea, ustedes están utilizando básicamente este avión no tripulado para un relevamiento de la marcha de los cultivos.
Esa es una de las partes, o sea, saber si, por ejemplo, un cultivo que está en proceso necesita en algunos sectores más nitrógeno, pero ahí nos cuesta más llegar. Lo que más estamos aprovechando hoy es realmente entender exactamente dónde están los lugares problema o los lugares óptimos o cómo ir resolviendo. Pero las cosas que, digamos, se pueden operar a través de fertilizantes previo a la siembra o a través de mejoras por alguna corrección de pH de suelo, de temas que son claves para el desarrollo de los cultivos, pero nos cuesta más llegar a tomar decisiones en la marcha de los cultivos, por un tema de tiempo y por un tema de ajuste de tecnología. Esto, por lo que decía antes, que en realidad estamos a la frontera de las cosas que se conocen.
Esto de lo que estamos hablando es lo que se llama agricultura de precisión o agricultura por ambientes.
Sí. Agricultura por ambientes es precisamente, a ver cómo te explico. Imagínate que hoy trabajamos los suelos y tenemos que sacar la mejor productividad posible porque por un tema de costos, de resultados, y los potreros están, o los campos están divididos por convenciones anteriores, los alambrados están de repente puestos por algún motivo que no se sabe bien, o por las aguadas, o por otro. Entonces, dentro de cada campo en general hay muchos tipos de suelo, hay situaciones en la loma, situaciones en los bajos. Entonces, separar eso. Y generalmente lo que hacíamos era hacer lo mismo en todo el campo. Y eso es equivocado. Es más o menos como que uno vaya al médico y lleve un análisis de sangre de la familia. Sí. ¿Qué puede sacar de resultado un doctor para recomendarle individualmente a cada uno de los integrantes de la familia si la sangre es una mezcla? ¿Me explico? Uh-huh. Eso es lo que hacíamos antes. Hoy lo que estamos haciendo es precisamente definir cada lugar con su potencial e ir a muestrear esos lugares y empezar todo un proceso nuevo. O sea, es una nueva forma de hacer la agricultura y eso es lo que se llama agricultura por ambiente.
Lo último, para cerrar esta introducción al caso de ADP, en este proyecto ustedes trabajaron con la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ¿De qué manera?
Sí, nosotros tuvimos el apoyo de la ANI en algunos temas específicos que probablemente nos hubiera costado resolver. Y la verdad que anduvimos muy bien. Siempre creo que las empresas necesitan tener la decisión de hacer la inversión y la convicción de que hay que ir adelante, porque a veces los tiempos no acompañan. Pero bueno, nosotros presentamos el proyecto de lo que queríamos hacer y los impactos que tenían, y tuvimos un subsidio en una parte del proyecto de la ANI. Y lo que quería comentar es que nuestro avión es un poco más grande. De repente tiene un largo de 2,50 metros, una altura de 0,97 y un ancho entre puntas de ala de 3,80.
¿Cómo se están utilizando en nuestro país los drones, los aviones no tripulados, los helicópteros no tripulados? Ese es nuestro tema. Enseguida lo retomamos con incluso una serie de preguntas y observaciones muy interesantes que se hacen desde la audiencia. Hablar de drones o aviones no tripulados es casi un sinónimo de acciones bélicas. Ustedes saben, en los últimos años estos aparatos han provocado decenas de muertos y heridos en varios países. También se los emplea para operaciones de espionaje militar. Sin embargo, ese no es el único uso de esta tecnología. También puede emplearse para fines pacíficos, en investigaciones científicas o como apoyo de actividades productivas. ¿Ustedes sabían que algunos de esos drones ya están trabajando acá en Uruguay? Bueno, hoy estamos conociéndolos. Estamos conversando en estudios con Abelardo Aldavalde y Antonio Villaluenga, que son representantes de la empresa Geofly, que tiene dos de estas aeronaves no tripuladas. Y por otro lado con Marcos Guigú, director de Agronegocios del Plata, que tiene una para su uso propio. Tengo preguntas de los oyentes, por ejemplo, quiere saber alguien si con este avión no tripulado y la tecnología infrarroja se puede ubicar a un ladrón escondido en un monte. ¿Qué le contestan ustedes?
Y con cierto tipo de sensor, seguramente que sí, sin problema.
Después, esta va para Marcos Guigú. ¿No sería bueno este drone para controlar las rotaciones de cultivos y verificar la aplicación del plan de uso y manejo de suelos, que ahora es ley? por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Marcos?
Puede ser, sí, puede ser.
¿Esa es una utilización posible? No, digamos que reduciría la cantidad de inspectores.
En realidad la utilización posible son, como decían antes, ahí con el equipamiento correcto, uno puede tener acceso a mucha información, y mucha información precisa. Uh-huh. Esas cosas que se comenta también se puede hacer vía satélites, ¿no? También se podría, uh-huh, se podría controlar las rotaciones y ese tipo de cosas.
Los aviones que se usan para este tipo de funciones pueden ser muy distintos. En estos casos que estamos conociendo hoy aparecen dos modelos de aviones. Por un lado, el que usa Geofly, que es un avión eléctrico de unos 2 kilos de peso. Hoy han traído uno, yo decía, lo tenemos adentro del estudio. Está la foto disponible en el muro de En Perspectiva en Facebook. Rosario, ¿tú qué puedes agregar? ¿Cómo lo describes?
Bueno, yo lo que tengo aquí junto a mí es un Gatewing X100. Es un avioncito que, de no ser porque sé que los de Lego vienen bastante más sofisticados, pensaría que es un avión de juguete. El fuselaje no tiene más de 70 centímetros de largo y entre extremo de alas tiene 1 metro. Es un fuselaje que no es exactamente cilíndrico, más bien es achatado, viene en color negro todo el fuselaje y las alas. Y aparentemente el material, que debe ser muy liviano pero a su vez muy resistente, podría ser polipropileno o poliuretano expandido, de acuerdo a la traducción de la explicación que tuve que analizar. En la parte del fuselaje, en la parte superior, tiene 2 tapas. Una de ellas es la que lleva la cámara más hacia la trompa del avión, donde se coloca la cámara y el lente aparece por debajo, un hueco que es el que enfoca y va sacando las fotografías. El segundo es donde está ubicado el piloto automático. En este caso, aquí el modelo que me trajeron, le faltan 2 antenitas, una que es la que recibe las órdenes que le dan desde el tablet del operador que está en tierra, y la otra es el que recibe las coordenadas que se le señalaron por GPS, ¿no? Porque esto funciona a partir de que se establece una determinada área con coordenadas por GPS y luego el avión se lanza. Este es un avión que no tiene rueditas, que se lanza desde una especie de riel inclinado que tiene, no sé, más de 2 metros de largo, con un elástico que se va enrollando de forma de tensarlo, y en determinado momento se suelta y así sale disparado en un plano inclinado hacia arriba este avión, que debe alcanzar los 60 kilómetros por hora, que es su velocidad crucero. Funciona a batería, que se instala, es una batería que es apenas más grande que la que puedan tener ustedes en un aparato, en una computadora en su casa, que se carga con electricidad y que le permite una autonomía de vuelo, dependiendo un poco de la fuerza del viento, de unos 45 minutos. Lo notable es que las alas tienen alerones, porque además hay una especie de sensor de vientos que de alguna forma va orientando la dirección del avión, de forma que le llegue siempre en forma perpendicular el viento, de manera que ni de frente le gaste más energía a la que debe, ni de cola significa una velocidad que sacaría mal las fotografías. Y en la colita, una especie de hélice.
Dos preguntas para agregar a lo que Rosario recién venía señalando. En teoría, ustedes pueden recibir en la computadora o en la tableta, pueden recibir información online, pueden recibir información en vivo, imagen en vivo, video de lo que esa cámara está tomando.
Depende del avión. Hay un avión que tenemos que sí, que recibís el video, tiene una cámara que vas mirando el video tanto cenital como frontal. En el caso de Gatewing, lo que tú ves es la posición del avión, la velocidad de vuelo, la altura, el estado de batería, la velocidad del GPS, cuántas fotos vas sacando y tenés en la imagen el plan de vuelo donde tú ves por dónde va el avión. Pero no más que eso.
¿Y cómo aterriza? Quiero decir, ¿qué tipo de terreno necesita para aterrizar?
Necesitas
aterriza de panza.
En teoría, si él aterriza de panza, como dice Rosario, es una especie de caída controlada, digamos, en la dirección y sentido que uno le marcó en el plan de vuelo, pero siempre contra el viento. Pero en realidad el terreno que necesita para aterrizar es muy variado. O sea, lo ideal es un colchoncito de pasto, es ideal, pero puede aterrizar en el pavimento, en zonas muy áridas como son canteras.
El otro día lo aterrizamos arriba de una plantación de soja. Este, sin problema.
Llegó con soja, además.
Cosechó soja.
Rosario, el de ADP, que también lo has visto.
El de ADP tiene algunas diferencias. Para empezar, como decían, es bastante más grande. Tiene 3,80 metros de distancia entre los extremos del ala. Pero además tiene rueditas, o sea que este necesita carretear. Si bien es un avión que la persona lleva de la cola para colocarlo en la pista con la mano nomás, este debe carretear para levantar vuelo. Este además funciona nafta, es decir, no es eléctrico, sino que funciona la nafta, y este viaja un poco más alto, tiene 400 metros más o menos en la altura, y a una velocidad de 100 kilómetros por hora como velocidad crucero. Este, pero bueno, de cualquier modo, al lado de un avión tradicional es infinitamente más chico, ¿no?
Marcos, en el caso de ese avión, en ADP, lo utilizan para administrar la información que el avión recopila a posteriori, o también llegan a recibir imagen en vivo.
Sí, se puede recibir imagen en vivo, incluso hay un sistema con unos lentes que digamos te daría la sensación de que estás en el avión. Pero el grueso de la, digamos, de vuelta, yendo a las cosas prácticas que hoy está, digamos, el avión recoge información y se recupera cuando aterriza, él necesita una pista de unos 100 metros, una cosa así como para despegar, un poco menos, pero por seguridad, este, lo que puede ir hasta 2.500 metros de altura, o sea, y en realidad tiene probablemente un poco más de autonomía y tiene... Es para otro uso, tiene una capacidad de carga de 10 kilos, porque realmente las cámaras que necesitamos para la multiespectral, para determinar este estado de los cultivos y eso, son de un peso bastante importante.
Otra pregunta, ahora ya desde la audiencia, es un mensaje con pregunta implícita, dice Tomás, que no vayan a pasar por arriba del campo donde vivo y sacar fotos sin mi permiso, ¿eh? Yo ya estoy armando una buena batería antiaérea para tomar precauciones. Tiene humor, tiene gracia, pero en el fondo alude a un problema, a uno de los tantos problemas, a uno de los tantos desafíos que genera una tecnología como esta, la invasión de la privacidad, ¿no? ¿Hay regulación en esta materia en Uruguay?
No, todavía no hay regulación. Nosotros estamos volando con una altura máxima de 200, pero el avión puede llegar a volar hasta 750. Y siempre volamos en predios con autorización, en predios privados con autorización, y a 30 millas de los aeropuertos, para evitar cualquier siniestro.
Claro, sí, pero esa es la otra, ¿no? La interferencia con aviones comerciales, que podía llegar a producirse en vuelo un verdadero desastre.
Sí. Marcos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué experiencia tienen?
Absolutamente, siempre hay riesgo y las cosas pueden ser mal usadas, ¿no? Sí, nosotros también volamos en los sectores de campo, bueno, puede haber algún traslado, pero en general se trata de que no, de que el avión nunca esté fuera de la visibilidad del piloto y copiloto, pero por supuesto que se puede prestar para ese tipo de cosas, pero en realidad nosotros, como hacían los señores, volamos con las precauciones, damos alerta a los aeropuertos y bueno, y en la zona, a las alturas que se puede, pero hay un vacío de regulaciones, ¿sí? Que yo pienso que se va a tener que ir buscando cómo asegurar eso, porque en realidad son tecnologías que aportan mucho, que pueden ser muy importantes, y también tienen que ser controladas y también en cierta medida protegidas para que se pueda, digamos, desarrollar este tipo de cosas.
¿Hoy ustedes tienen que realizar algún tipo de trámite ante la Dirección de Aviación Civil?
En estas condiciones en las que estamos trabajando no lo hemos hecho, pero somos conscientes de que vamos a tener que colaborar además seguramente con las autoridades aeronáuticas para poder avanzar en una legislación y en algo que sea seguro para todos. En última instancia es un equipo que está volando, no tiene un piloto arriba, pero bueno, el piloto está en tierra. Pero es un equipo que está ocupando un espacio aéreo.
Por supuesto que es difícil saber cuántos aparatos de este tipo, aviones, helicópteros no tripulados, están ya operativos en nuestro país. No hay un relevamiento, no hay una asociación, no hay una gremial que los agrupe. Más temprano mencionábamos algún otro ejemplo, un helicóptero no tripulado que se ha visto en el hipódromo de Baroñas realizando transmisiones de televisión. Efectivamente, ese es uno de los usos. Por ejemplo, en otros países del mundo, los canales de televisión que hacen transmisiones de torneos de golf recurren a esta tecnología. Pero, por lo visto, aquí en Uruguay ya tenemos también alguno de esos ejemplares. Por otro lado, en la Facultad de Arquitectura, según nos informan, se están utilizando dos drones para estudios sobre obras y lugares inaccesibles. Es más, vamos a poner el link correspondiente a los videos y a las fotografías que se han sacado y que están para uso público, para conocimiento público. ¿Conocen ustedes esos casos?
No. Sabemos de Línea, y Línea también, Línea La Estanzuela tiene un dron. Y el otro dron que vino un colega que trabajó en un asentamiento en Maldonado.
Para la intendencia.
Para la intendencia de Maldonado.
¿De qué costos estamos hablando? ¿Cuánto vale un aparato de estos?
En el mercado hay una gran variedad de costos. Ellos estuvieron investigando bastante antes de. El Gerwin, acá puesto en Uruguay, sale $70,000 masivo. Pero es una tecnología nueva y es como toda tecnología nueva. Yo creo que tiende a bajar, ¿no? Pero hoy el costo del Gerwin es ese. No sé cuánto salió
Yo creo que un equipo que por lo menos cumpla las especificaciones mínimas para poder trabajar en la parte de fotogrametría y con fotografías aéreas anda en el entorno de los $20,000, una cosa así.
Para terminar, y para Marcos Guigú, ¿es muy descabellado pensar que los aviones fumigadores sean en el futuro no tripulados? Lo pregunto porque es un trabajo riesgoso para los pilotos que lo desarrollan, justamente porque vuelan a muy baja altura, cabe la posibilidad de los choques o enganches con árboles, cables de alta tensión, etcétera. Ha habido numerosos accidentes.
La verdad que es una pregunta difícil. Yo no creo que sea nada descabellado. Hoy cuando uno ve un operario de tractor o cosechadora tomando mate mientras la máquina maneja sola, ya hace unos años nunca se hubiera imaginado eso, pero parece como que son digamos prestaciones demasiado riesgosas, porque un avión de ese tipo tiene mucho combustible, tiene no sé, y no es fácil suplantar un operador con la cantidad de obstáculos que tiene una fumigación aérea.
Abelardo, ¿qué ibas a agregar tú?
Pero es muy probable que se pueda, porque en realidad esto evoluciona tanto que casi seguro que sí.
No, solo como comentario, en Japón no lo he visto en vivo, pero lo he tenido algún material a disposición. Utilizan helicópteros ya desde hace algún tiempo para fumigación.
Para terminar, ¿qué pasa con el desarrollo de tecnología nacional en esta materia? ¿Qué saben ustedes?
Hace poco tuve el gusto de estar conversando por un tema parecido. Queríamos armar algo para la cámara que estamos usando en los aviones convencionales. Y estuve con una persona que formaba parte del equipo que estaba con un proyecto en Fuerza Aérea haciendo un dron nacional. Por lo que me comentó, yo algo había leído en internet y realmente es muy similar al desarrollo que tiene en Argentina. Es una lástima que que esté por ahora parado, pero creo que sigue, que tienen miras de seguirlo adelante.
Yo vi algo en Facultad de Ingeniería también, cuando hicieron Facultad de Puertas Abiertas, había un helicóptero de ese tipo.
Hay una cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes. Elijo este mensaje para el final. Raúl de Lascano cuenta: hace más de 30 años propuse aviones de aeromodelismo a los arroceros para correr a los patos y los pájaros. Me respondieron que estaba loco. Quizás esta sea una aplicación hoy también, eventualmente, ¿no? De este sistema de los aviones no tripulados.
Y sí, puede ser. La experiencia nuestra es que es algo bastante curioso en el aire para los pájaros y generalmente tienden a acercarse y a seguirlo.
Ajá. Bueno, Abelardo Aldavalde, Antonio Villaluenga, de Geofly, Sociedad Anónima, gracias por acompañarnos en estudios. Marcos Guigú, de Agronegocios de Plata, también, gracias por el testimonio desde Dolores,
Bueno, muy amable, a la orden.
Volvemos sobre este tema en cualquier momento.